Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputados. Diputados BA y en Twitter como HC Diputados BA.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. ¡Vivamos Vicente López!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Empezamos un nuevo En Caso Contrario en esta Argentina tan convulsionada, en la que la semana pasada, a esta misma hora, todavía no se habían llevado a cabo las elecciones, y da la sensación de que desde el domingo, cuando se conocieron los resultados de las últimas PASO, hasta hoy, hasta este jueves, pasó absolutamente de todo, que hay otro país, y de eso, obviamente, vamos a estar hablando durante todo el programa. Soy Bernardo Vázquez, estoy con Matías Barbería. Hola Matías, ¿cómo andás? Matías, ¿me escuchás? A ver, me parece Matías no lo tenemos conectado, pero les decía, pasó absolutamente de todo, obviamente con el resonante triunfo en ese sentido de Juntos por el Cambio, la sorpresiva elección que ha tenido y la muy fuerte derrota que ha sufrido el kirchnerismo en todo el país, no solo en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Por eso, sin lugar a dudas, creo que lo más importante es lo que viene pasando desde ese día en ese sentido, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la interna del Gobierno Nacional, que se desató ayer también a partir de la renuncia o la disposición de la renuncia de todos los ministros o buena parte de los ministros que responden a Cristina Kirchner, y que Alberto Fernández todavía no ha aceptado formalmente. Hay algunas versiones que vamos a estar contando durante el programa, hay algunas posibles decisiones en ese sentido que vamos a estar contando durante el programa, pero vamos a arrancar este programa con un audio bien caliente, bien picante, que tiene que ver con un audio privado, como ella misma lo dijo, y que es de Fernanda Vallejos, economista, diputada nacional del Frente de Todos, y que habló en estos términos de Alberto Fernández, nada menos. Vamos a escucharlo.
Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no, que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. Tuvimos este resultado en la elección del domingo, y vos lo sabés porque todos acá pensamos lo mismo. Lo venimos discutiendo desde cuando, desde marzo del año pasado. Porque la política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mira, me salió como cuando discutíamos en la Cámara el presupuesto 2018 de Macri, que le dije que estábamos ahí para honrar el mandato del pueblo y no para cumplir con el mandato del Fondo Monetario. Mirá qué triste tener que terminar diciéndole lo mismo a un tipo que nosotros lo llevamos de presidente. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada.
Bueno, qué decir, ¿no? Qué decir. A ver, Fernanda Vallejos hablando, digo, para dar un poco de marco, Fernanda Vallejos es una diputada muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo filtró o lo dijo en un audio privado con un tal Pedro, que yo creo que es un Pedro que sé por dónde puede venir, y me parece que vos también, Matías.
Sí. Puede ser.
Un ex funcionario, ¿no?
Sí. Pobre hombre, recibiendo audios de 11 minutos. Mi repudio a eso. Nadie debería mandar audios de 11 minutos. Nadie debería mandar audios de 11 minutos.
Matías tiene mucho concepto económico el audio.
Tiene mucho concepto económico, menciona a economistas suecos, estadounidenses y demás, bueno, también austríacos, ¿por qué no? Haciendo un paralelismo entre keynesianos más heterodoxos y más pro mercado, si querés, y ella está marcando, nosotros estamos de un lado, él está del otro. Bueno, qué sé yo, salió una cadena de tweets de la diputada Fernanda Vallejos como resultado de esto. Dice: me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que muchos y muchas no generó el resultado del domingo, que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. Lamento haber agraviado compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Bueno, hay un par de comentarios más lamentándose del uso de un audio privado en medios y demás. se filtró. Hay que ver igual. Yo sí tengo la hipótesis de que los audios no se filtran, lo filtran. Pero bueno.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, los conceptos son duros, son muy llamativos y bueno. Te hago una pregunta, ¿sabes qué? Te voy a ir con una pregunta para información. Fernanda Vallejos, sí, la conocemos, economista, espada del oficialismo en el Congreso, una de las más que más fuertemente debate, si querés, pero es una persona de peso, es una persona a la que se consulta, de la que se necesita el permiso para seguir adelante, que está en mesas de decisión, ya sea del gobierno o ya sea, si querés, de la mesa chica de Cristina Fernández de Kirchner, del Instituto Patria, lo que sea. Es una persona sí que tiene muchos años y sí que, digamos, es reconocida y demás, pero ¿es una persona de peso?
Me parece que es una persona que puede ser escuchada por la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Su influencia creo que llega hasta ahí, nada menos, o que es parte del entorno de esa mesa no tan chica de especialistas, sobre todo en temas económicos, que puede escuchar Cristina. Estoy de acuerdo con que no es tampoco la primera línea de referentes que escucha incluso la propia vicepresidenta, pero sí es una diputada nacional, nada menos, que responde directamente al kirchnerismo, que recordemos fue candidata ya por 2017, cuando Cristina también fue candidata en 2017, y que en ese momento fue candidata a diputada nacional también, como hoy lo es Victoria Tolosa Paz. Por eso digo, es una figura para... A ver, mucha gente no la conoce, esto también hay que decirlo. Hoy me decía alguien, ¿quién es Vallejos? Y lógicamente, digo, nosotros sabemos quién es porque estamos en esto y trabajamos en esto, pero mucha gente no tiene por qué conocerla.
Pero es la picante, ¿no? Siempre lo fue, es la picante dentro del bloque. Voy a hacer un paralelismo, no le va a gustar a ninguno de los dos, espero que no lo escuchen, pero es la Fernando Iglesias de ese lado de la grieta, ¿no? O sea, es la picante, la que hace los comentarios, la que sale a pelear en la cámara.
Sí, y me parece, como vos bien dijiste, que es un audio que se reprodujo, pero de ahí a decir que se filtró, como vos decías, los audios también muchas veces en este caso tienen intencionalidad y muchas veces son enviados en determinado momento o conscientemente sabiendo que un audio de 11 minutos en el que tuviste bastante tiempo para reflexionar lo que mandabas puede llegar a difundirse. A mí me da esa sensación, ¿no? De que una diputada nacional, sobre todo viniendo del riñón de Cristina, con lo cuidadoso que hay que decirlo, que es el kirchnerismo duro cada vez que habla y cómo cierra filas cuando tiene que dar a conocer un discurso o dar a conocer un mensaje puntual, a mí me da la sensación de que esto no se filtra. Me
cuando
da la sensación.
Cierra filas es como cierra la boca cuando es uno el que tiene que hablar o como cierra la boca cuando hay que esperar antes de salir a dar una posición. Sí, sí, la disciplina es enorme, enorme, realmente.
Mirá, obviamente están en las antípodas cada uno, ¿no? De pensamiento, ¿no? Pero lo comparo en buena parte en cuanto a un equipo organizado, ¿viste? Un equipo que vos decís, cuando tienen que ir todos juntos, van por ahí. Bueno, yo no noto tantas diferencias en ese sentido con el kirchnerismo duro, con la Cámpora, cuando salen a hablar, y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿En qué me refiero? Digo, cuando van
disciplina.
Con la misma postura, sí, y muy disciplinados. Eso no pasa con el gobierno de Alberto Fernández. Y no pasaba probablemente en buena parte a veces con el gobierno de Mauricio Macri tampoco, pero sobre todo con el de Alberto Fernández. Y hay una cuestión de disciplina que a mí me suena raro que alguien se vaya de esa línea, sí, de ese libreto. Por eso a mí no me resulta, la verdad, casual que en este contexto, el día después de que se conoce de que Guado de Pedro, sobre todo, mandó una carta pública ofreciendo su renuncia y que atrás de Guado de Pedro renunciaron o pusieron a disposición su renuncia una decena de funcionarios o más todavía, y la verdad no me parece tan casual.
No, de hecho el audio, sin ir más lejos, explica exactamente lo que esperaban para el lunes a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, esperaban esta movida de que encabezó Guado de Pedro con todo el gabinete al mismo tiempo. Hablando de eso, habló Vino Ibarra, hará poquito, la llegué a enganchar en tele poquito antes de que empiece el programa. Se encontró con periodistas en el patio de la Casa Rosada. hizo una declaración muy, muy rápida respecto de que el presidente no aceptó ninguna renuncia. ¿Por qué esto, Bernardo? Porque circuló, se movió que el presidente había aceptado una sola de todas las que le presentaron, que era ni más ni menos que la de Guado de Pedro. Bueno, seguimos acá en caso contrario. Habló Vilma Ibarra, dijo sí. Que todavía no está aceptada ninguna de las renuncias, más allá de que circuló que se había aceptado la de Guado de Pedro, con lo cual sigue en este, ¿cómo te podría decir? En este empate sin definición, el enfrentamiento dentro del gabinete, ¿no? No hay definición del presidente respecto a un nuevo gabinete, aceptar las renuncias o no, así entregar nomás la cabeza de alguno de sus funcionarios más leales, por ejemplo, lo señala la diputada Vallejos, el claro. Jefe de gabinete Santiago Cafiero. Tenemos también el detalle, algo muy llamativo de toda esta crisis increíble de Bernardo, fue todo el proceso de en los medios y en los off the records y en todo lo que se iba publicando, desde el kirchnerismo se pedía la renuncia de el ministro de Economía, Martín Guzmán, sí. Y del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner fue, lo llamó a Guzmán y le dijo, yo no estoy pidiendo tu renuncia.
Totalmente. Sí,
es a Guzmán que... lo llamó. Sí, a Guzmán sí, sí, lo sí. Llamó. A Santiago Cafiero no lo llamó. Queda totalmente implícito el sentido de lo que pasó. Así que sí, bueno, te escucho para saber qué podemos esperar.
Digo que como mensaje, Matías, está clarísimo, digo, esta llamada a Guzmán, no a Cafiero. También me parece que hay una interna de poder que ya sabemos que existe hace meses, hace más de un año, y que la verdad que más allá de una elección y el transcurso de una elección, hay que seguir gobernando el día después de la elección y los dos meses que quedan de cargas generales y los dos años y más de dos años que quedan de mandato de Alberto Fernández, ¿no? Y me parece en ese sentido también valioso en este contexto de mucha incertidumbre. El presidente se expresó por Twitter, por lo menos para dar algún tipo de certidumbre en este sentido, y dijo, he oído a mi pueblo, la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí, la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido, lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos. Ese es un tuit apenas de un largo hilo que hizo Alberto Fernández en Twitter, y me parece importante a mí particularmente, por esto que te decía, ya terminaron las elecciones, terminaron las PASO, faltan dos meses, un poquito menos, para que sean las generales, y faltan dos años para que termine el mandato. Argentina necesita seguir adelante más allá del resultado de una elección, y la verdad que no es oportuno para nada que en ese contexto se dude de la fuerza política que tiene el presidente o de la capacidad de gobernabilidad que tiene, y de repente, de buenas a primeras, casi todo el gabinete le presente la renuncia y haya rumores de internas entre un lado y el otro. En fin, me parece que lo más sensato y lógico es que sea Alberto Fernández en todo caso el que tome las decisiones que tenga que tomar, y bueno, después se verá, y después veremos las elecciones qué resultado dan en noviembre, pero se necesita gobernabilidad también.
Sí, la verdad, te cuento todo lo que es empresariado, todo lo que es mercado, que es lo que yo más trato, Bernardo. Con paz de espera total, te digo, como buena parte no es partidaria, está con los pochoclos en la mano, pero también sufriendo por el lado de los números, mirando este conflicto y viendo para qué lado sale, que es lo que no sabemos. ¿Te parece si vamos a escuchar un poquito de música, Bernardo?
Dale. We'll be right back.
15:26 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos en Caso Contrario y con todo el país siguiendo la novela, siguiendo el minuto a minuto de este conflicto, durísimo conflicto dentro del Gabinete Nacional, ni más ni menos. Estamos comunicados con Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa, porque mientras tanto la economía sigue girando, tratando de girar, el mercado sigue mirando, tratando de entrever qué es lo que se viene, y Norberto nos va a poder dar una mano para entender un poco cómo se está viendo desde el mundo de los negocios. Norberto, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
Matías, un gusto estar en tu programa, muchas gracias por invitarme.
No, por favor. Norberto, contame un poco, ¿cómo estás viendo? Hablemos de acciones, hablemos de bonos como para empezar, pero ¿cómo está viendo el mercado, cómo está leyendo el mercado, interpretando el mercado, todo este proceso, ¿no? La derrota dura o derrota oficialista en las PASO, un día, si se quiere, de subas modestas, no enormes, el lunes de los activos argentinos, y después el zigzag, el sube y baja. ¿Qué significa...? Bueno, en principio el resultado de la elección y después el conflicto en el gabinete para la mirada del inversor, el que quiere saber cuánto va a valer una empresa argentina, un bono argentino dentro de unos meses.
Matías, el resultado, como ustedes comentaron en el editorial, en el comienzo del programa, fue realmente una sorpresa. No conozco a ningún analista político ni a ningún político que haya podido leer o anticipar un resultado así. Y queda claro que, de alguna medida, la primera lectura que uno hace de este resultado es que este gobierno entra en un aparente final de ciclo. Uh-huh. Esto que te estoy diciendo es toda una definición. ¿Por qué? Porque, hablando sinceramente, sin tapujos, el mercado nunca se ha llevado bien con el kirchnerismo, o mejor dicho, quizás incluso, si me permitís, con el neo-kirchnerismo, porque una cosa ha sido el kirchnerismo de Néstor con los superávit gemelos y otra cosa ha sido los gobiernos de Cristina, ¿no? Entonces, indudablemente la idea de la posibilidad de que estemos en un final de ciclo lleva a que muchos de los que estamos en el mercado consideremos que hoy el valor de los activos mirando hacia mediano plazo debería tener un horizonte mejor. Para ponértelo, vos me preguntás de acciones. Fíjate, el Grupo Financiero Galicia, el ADR, llegó a valer $73.45. Hoy está 11.21, 11.19, oscilando en ese valor. Uh-huh. Fíjate las diferencias de precios, ¿no? De 73 uh-huh. y fracción a 11. Con lo cual, en un gobierno donde haya un final de ciclo de este neo-kirchnerismo, da la sensación que, para ponértelo con nombre y apellido, un GEGAL, un Grupo Financiero Galicia, debería valer más que 11. Entonces, esto en cuanto a visión de mediano plazo y cualquier corrección...
De mediano plazo. Pero Norberto, hoy por hoy también estamos viendo una pelea política de muy alto nivel y muy seria en el propio gabinete, y hay, bueno, una institucionalidad, hay dos años de gobierno por delante, hay un presupuesto que se acaba de presentar y que hay que llevarlo a cabo, hay un acuerdo con el FMI que mal, hay acuerdo en todo el espectro político, hasta en el más reacio a esas cosas, de que hay que cerrarlo de alguna forma. Mientras tanto, la vida sigue, y en ese corto plazo, todos estos líos, ¿cómo repercuten?
Todo eso mete mucha volatilidad y donde, permitime, así como comentaba Bernardo, uno lo que tiene que estar monitoreando en estos dos años son tres temas. Uno, cómo se comporta el oficialismo, ¿no? Cuánta coordinación o cuánto diáspora hay, como lo que estamos viendo uh-huh. en estas últimas horas. Segundo, cómo se comporta la oposición. Recuerden ustedes cuando fue el final del gobierno de la Alianza, cuando De la Rúa le pide a Dualde hacer un gobierno de coalición, Dualde consideró que no era sano para el peronismo, que se llegaba a una anarquía, y entonces no hubo un acompañamiento y después vinieron los saqueos, con lo cual creo que estamos en un contexto con una oposición que, salvo Lilita Garrido, que le escuchamos hablar de golpe, me parece que hay una oposición que está como para no generar más ruido del ruido que ya genera el propio oficialismo. Y después el otro tema también que hay para monitorear es, recordemos el final del gobierno, del segundo gobierno de Cristina, donde el Papa ayudó mucho a coordinar y que haya un aterrizaje suave de ese gobierno. A nosotros nos da la sensación que en este momento hay una actitud bastante interesante del gobierno de Biden de acompañar a la Argentina. Lo estamos viendo por distintas señales, por acercamientos a distintos sectores de la sociedad. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que el escenario es completamente distinto al del 2001, donde, no sé si recordemos que en aquel momento el fondo nos dio una última ayuda y después nos soltó la mano y le dio ampliación de programas a todos los países de la región para que no fueran salpicados por la crisis argentina, ¿no? Entonces, me da la sensación que la crisis que hoy estamos viviendo no es una crisis política como la que vivimos en aquel momento, y que hay, es decir, es una crisis del gobierno. Y en esa crisis del gobierno, ahí me parece, esa es una humilde opinión, que hoy en el corto plazo lo que tenemos que defender es la demanda de pesos, que no se desmorone la demanda de pesos. Entonces, hoy Guzmán puede ser quizás el ministro que a algunos no les guste como el ministro ideal, pero por lo menos garantiza una cierta demanda de pesos y tiene un buen diálogo con el Fondo Monetario. Cambiarlo a Guzmán por un ministro tipo Paula Español o Augusto Costa, no tengo nada en particular contra ellos, pero creo que generaría una caída en la demanda de pesos que obligaría a hacer el cepo del cepo del recontra cepo, que ya haría totalmente inviable cualquier tipo de existencia de la economía, ¿no? No sé si...
Demanda de pesos que paso, me atrevo a traducirte, Norberto, demanda de pesos que al que no está acostumbrado a la terminología económica le podríamos decir que no cambien todos los pesos por dólares. A eso te referís con se mantenga la demanda de pesos, ¿verdad?
Entonces, yendo a la lectura más de corto plazo de mercado, mirando hacia adelante, me parece que hay valor a estos precios, con lo cual cualquier mala noticia que te genere correcciones te está generando una oportunidad de compra. En la medida que se mantenga el status quo como aparentemente hasta ahora, porque estamos en un recalculando minuto a minuto, pero en la medida que el presidente se mantenga en esta posición y lo mantenga al ministro Guzmán, me da la sensación que la posibilidad de un avance con el Fondo Monetario sigue siendo válido. Creo que los números del presupuesto de déficit son un poquito altos, pero quizás son los números como para empezar a negociar y que el número final de déficit sea menor. Y en este escenario creo que el Fondo Monetario no le exigiría a la Argentina, como en otros momentos, flotar, hacer una corrección traumática del tipo de cambio, con lo cual, yendo a una recomendación de pesos, sigo prefiriendo lo ser a un dólar link. Creo que he tratado de contestarte desde el punto de vista estratégico de largo y de corto y de todo tipo de activo.
Roberto, esta situación de incertidumbre política dentro del gobierno que existe en la actualidad, usted me decía un poco, nos decía que ha habido en el último tiempo gestos de política exterior del gobierno de Biden, algún tipo también de gestos de parte del FMI. Digo, si esta incertidumbre, si esta sensación se mantiene durante los meses y durante el tiempo, digo, ahí sí quizás tenemos que esperar algún tipo de reacción diferente de parte de los mercados externos.
Bueno, vos planteás muy bien. Una cosa es la intención de algún sector político o del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y otra cosa es el interés de los mercados, ¿no? Internacionales. Yo creo que lamentablemente hoy estamos bastante afuera del radar de los mercados internacionales. Hay poco interés en hacer movimientos significativos sobre Argentina. Primero, porque desde el punto de vista de las acciones, recordemos que estamos stand-alone, estamos solo como Locomaldo, ¿no? Entonces, son pocos los fondos que institucionalmente pueden invertir en la Argentina. Y desde el punto de vista de la renta fija, técnicamente los fondos que invierten en deuda emergente están un poco excedidos en deuda argentina. Entonces no es que uno está esperando de un día para otro una gran demanda de activos por parte de los fondos institucionales. A lo que yo hago foco es que me parece que el Fondo Monetario, con su actual conducción, tiene toda la buena voluntad de colaborar, de no complicar, como en la época de Ann Kruger, una negociación con Argentina. Y por otro lado, siempre sabemos que es muy importante si Estados Unidos apoya o no apoya en el BOR, en el directorio, el acuerdo. Y en ese sentido creo que la mala situación, la mala relación que tiene hoy Estados Unidos con Bolsonaro lleva a que tengan interés en hacer pie en algún otro país de la región y entonces tener una buena relación con Argentina, y creo que le preocupa que haya dos países tan importantes en la región como Brasil y Argentina que caigan en crisis política, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista contamos con un apoyo institucional político y de los organismos multilaterales.
En resumen, Norberto, como para ir cerrando, tu visión es que más allá de la volatilidad propia de Argentina, ¿no? Subas, bajas de corto plazo, la perspectiva ya más de mediano o largo plazo es buena, es alcista, siempre y cuando siga en el horizonte la idea de un acuerdo con el FMI. O sea, más o menos ese sería el resumen.
Exacto. Y en el interín, no tenemos que descartar ningún escenario, ¿no? Es decir, porque obviamente en la medida que se generen estos ruidos internos dentro del oficialismo, bueno, uno no puede descartar ni siquiera el escenario de renuncia de presidente, o imaginarnos como en aquellas épocas de una asamblea legislativa, ¿no? Pero lamentablemente en el corto plazo creo que tenemos que estar dispuestos a entender que puede haber mucha volatilidad en lo que hacen los mercados, e indudablemente un clima así es muy malo para la economía real, porque es muy difícil para quien tiene que tomar decisiones de negocio poder avanzar. Tiene que tener espaldas, mucho de trabajo y una visión muy optimista como para tomar decisiones de mediano plazo, ¿no?
Perfecto. Bueno, hablamos con Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa. Norberto, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros nos vamos a escuchar un poco más de música. Putting in the work.
minutos de programa y vamos a hablar un poquito de lo que fue la elección, desmenuzarla un poco ya con tiempo y ya habiendo pasado 4 días de qué es lo que se perfila como bien importante de acá a las generales de noviembre y de un poco también ganadores y perdedores, por qué no, de cara a lo que viene. Por un lado, por el oficialismo, decir y plantear que absolutamente nadie, pero nadie, imaginaba una derrota de este calibre, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Desde el kirchnerismo no lo imaginaron, desde el entorno del presidente tampoco lo imaginaron. Sí estaban preparados quizás para una victoria corta, chica, de 1 o 2 puntos, en algún sentido se ha hablado de eso, de que podía llegar a suceder, y ese también era un escenario adverso, pero bueno, aún así se ganaba, o ese era el mensaje que se iba a buscar dar, pero no de llegar a perder por 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, como ha sucedido con el tándem Santilli-Manes contra Victoria Tolosa Paz, en la lista que encabezó por el Frente de Todos. Eso por un lado, ¿no? Y también en un contexto que hay que decirlo, que Matías lo tiene bien claro, si bien la economía no está funcionando bien en Argentina desde hace años, había como una sensación de que incluso se reflejó esta semana, de que la inflación empezaba a mermar, de que había quizás algún tipo de control y quizás un horizonte de, por lo menos, estabilidad en algunos aspectos de la economía, de que algunos números podían empezar a ayudar, de que la pandemia también empezaba a dar respiro, de que se puede llegar a proyectar un par de meses mejores en este sentido, pero bueno, aún en ese contexto, obviamente esperando un resultado medianamente positivo, esto fue una bomba para el gobierno políticamente y por eso pasó todo lo que pasó. Matías, ¿qué me decías?
No, sí, concuerdo. Hay algún tipo de mejoría económica relativamente sensible en la calle. Mejoría respecto, sobre todo, si lo comparás con la cuarentena del año pasado, donde la actividad estaba en menos 10, literalmente, menos 19 en algún momento interanual, pero bueno, el acumulado del año quedó en menos 10. Hay una mejora y también lo que llegó a la calle, y así estaba calibrado, para que llegara en este momento, justo cuando se estaban celebrando los pasos, llegó a la calle también toda una inyección de pesos importante. Ejemplo, bono para jubilados. Está justo, las elecciones llegan justo con unos días antes de un aumento trimestral de los, para jubilaciones, AUH y demás. Se hizo la devolución de las 5 primeras cuotas de retenciones de ganancias del año, los primeros 5 meses del año. Las empresas retuvieron ganancias, se modificó la ley de ganancias y, como es retroactivo enero, se fue devolviendo en 5 cuotas los salarios que pagan ganancias, lo sintieron eso. Se aplican las paritarias, que fueron reabiertas, o sea, después de haber sido cerradas, fueron reabiertas para que llegaran pesos en los bolsillos a las elecciones. O sea, había, si se quiere, una mejoría, hay, si se quiere, una, se vuelca una cantidad de pesos a la calle. Sí, todavía estamos en niveles de actividad que no empata la situación prepandemia, o sea, salvo en algunos sectores, industria está dando algún número mejor a fines de 2019, pero todavía estamos en un nivel de actividad que no rebotó, y en el que además entiendo que más allá de estos 15 días, más allá de este mes, el votante llega con otra idea en la cabeza de lo que es su situación económica.
Totalmente, y aparte hay un dato, Matías, que también no se reflejó quizás en las urnas, que el gobierno pensaba que podía tener algún respaldo. Separemos todos los escándalos, vacunatorio VIP, también el tema del cumpleaños Fabiola Yáñez, separemos todo eso, pero había alguna expectativa de que el hecho de tener bastante avanzada la vacunación pudiera dar algún tipo de alegría electoral. Esto no sucedió claramente en ningún municipio, te diría. Incluso hay un caso bien paradójico en ese sentido. ¿Sabes cuál es el municipio que más vacunó de toda la provincia de Buenos Aires? De primeras y segundas dosis, Morón.
Día.
Ajá. Morón tiene niveles de vacunación altísimos. Esto lo digo en defensa y valorando la gestión en ese sentido de Lucas Guille, el intendente de Morón, y de su gente de salud. En Morón perdió muy fuerte, pero muy fuerte, en un distrito que no es menor. El Frente de Todos perdió con con Juntos por el Cambio, que está representado por Ramiro Tagliaferro, que es el exintendente precisamente. Morón ha tenido algunos vaivenes en cuanto a cambios de gobierno, como también lo tuvo el país en los últimos años. Por eso te digo, la vacunación tampoco funcionó en ese sentido. Cerrando el capítulo del oficialismo, te puedo decir que la oposición sucedió todo lo contrario, y sí te puedo marcar que, así como no imaginaban un escenario de ganar en 15 provincias, de tener una gran elección en todo el país, como decíamos, y de poder pelear la provincia de Buenos Aires, creo que esa era la idea, poder pelear y ser competitivos en la provincia de Buenos Aires, y sí ganar en la ciudad de Buenos Aires, sí te puedo decir que estaba esa expectativa, por lo menos, de salir a pelear, de salir a competir, porque entendían que el humor de los argentinos marcaba eso, que había algunas encuestas, pocas es verdad, que marcaban que podía haber un respaldo a la oposición en estos comicios, y se termina reflejando, ¿no? Y es una elección que ha dejado, no sé si vos lo pensás igual, pero es un poco lo que creo compartimos casi todos, ha dejado varios ganadores en la oposición. No ha habido un solo ganador en ese sentido, y cuando hablo de todo el armado de la coalición, te puedo decir que Horacio Rodríguez Larreta naturalmente ha salido muy bien parado esta elección, porque la apuesta por Diego Santilli le funcionó, porque Diego Santilli terminó ganando la interna en la provincia de Buenos Aires con un 60% del total de los votos de esa interna. Que te puedo decir también que el radicalismo salió victorioso de esta, bueno, y también sumar a Larreta, obviamente, con la apuesta de Vidal, ganando la elección, te diría, con ese 33% que estuvo por encima de alguna previsión que le daba hasta por debajo del 30% a Vidal, y sumando a Ricardo López Murphy en esos votos también de Juntos por el Cambio, con una apuesta que se aseguró Larreta de mantener los votos de López Murphy o de tenerlos dentro de una misma canasta, y también ese residual que aportó Adolfo Rubinstein. Larreta en sí, la gestión de Larreta o del gobierno de la ciudad, se puede interpretar que tuvo un apoyo del 48% del electorado, lo cual no es menor en una PASO, es un número realmente muy bueno.
Bernardo, ¿ganaron las palomas en esa interna?
Bueno, mira, a eso voy. Ganaron las palomas en parte, es verdad, ganaron claramente, pero también, ¿cómo no decir que ganó Patricia Bullrich en muchos aspectos? ¿Por qué no decirlo? Porque la verdad que López Murphy ha tenido un nivel de votos muy altos.
No deja de ser secundario su rol, más allá de que sí. Y logró competir con otros emergentes, como Milei, clásico, pero trajo parte de ese voto. Pero la pregunta es, ¿esta elección te deja un resultado? ¿Te define en algún nivel la interna Palomas contra Halcones dentro de Juntos por el Cambio? ¿O queda para otra ocasión?
A mí me parece que no, porque en provincias también hubo provincias en las que Patricia Bullrich se mostró defendiendo a algunos candidatos puntuales y le ha ido bien. Por eso te decía que me parece que en ese sentido también ha salido fortalecida o bien parada también la dirigente del PRO, la presidenta del PRO, y ahora te voy a dar la explicación de por qué pienso esto. Y también te digo que Mauricio Macri, en todo el contexto anterior y previo en el que no se lo mostraba, no se lo veía, lo tuvieron que ir a buscar a Mauricio Macri, y a partir de ahí ha habido un cambio en la campaña, más allá de que no ha tenido buenas experiencias Macri en lo que tiene que ver con la apuesta que hizo por Mario Negri, por ejemplo, en Córdoba, pero sí te puedo decir que se demostró que hay una parte importante del votante del PRO, del electorado Juntos por el Cambio, que valora la figura de Mauricio Macri, y por eso se lo ha visto a Macri tan presente en los festejos del otro día. Y cuando hablo de todo el triunfo general, hubo una postal y una foto bien clara sacando de ese triunfo solamente a Larreta, algo que fue armado y orquestado sobre todo por el radicalismo y por Patricia Bullrich, que fue esa foto final que hubo en la sede de GEVA, de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el domingo por la noche, casi de madrugada. Yo estuve ahí, y en ese momento los tres tipos que hablaron fueron Patricia Bullrich por el PRO, Alfredo Cornejo por los radicales y Maxi Ferraro por la coalición cívica, todos resaltando la gran performance nacional que ha tenido el espacio de Juntos por el Cambio. Por eso te digo, me parece que también un capítulo aparte es el radicalismo. Creo que ha tenido una muy buena elección el radicalismo, sobre todo con Facundo Manes.
Toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Salvo, o sea, claro, si uno le sacara el conurbano a la provincia de Buenos Aires, o sea, que no, no digo que sea menor o poco importante, pero no deja de ser una parte geográficamente más chica de la provincia. Si uno le saca el conurbano, demográficamente más importante, todo el resto de la provincia de Buenos Aires es de Manes.
Es de Manes.
Todo el resto de la provincia de Buenos Aires es radical. Increíble esa elección.
Y se esperaba y se hablaba de que era una gran elección si Manes tocaba el 40% en esa interna. Muchos no creían que fuera a llegar ese número. Finalmente lo llegó, lo alcanzó y va a ser candidato a diputado, obviamente, dentro de la lista que va a encabezar Santilli. Por eso te digo, me parece que el radicalismo ha tenido una muy buena elección en ese sentido en provincia de Buenos Aires, que le ha ido bien también en Jujuy, en Mendoza, obviamente, donde ya gobierna, dos provincias que gobierna, que tiene una figura como Gustavo Valdés en Corrientes, que ganó la elección a gobernador con el 75% de los votos, nada menos. Me parece que el radicalismo en ese sentido lo que está planteando y lo que viene planteando desde hace rato es, ok, probablemente no nos da a nosotros solos para gobernar, pero sí tenemos un protagonismo importante dentro de Juntos por el Cambio y merecemos como mínimo ser escuchado. Por eso Alfredo Cornejo lo dijo el otro día, dijo que está esperando o que cree que el radicalismo tiene que competir con una fuerza propia dentro de 2 años en las elecciones presidenciales de 2023. Y que el camino es esa misma interna que se reprodujo en la provincia de Buenos Aires, probablemente a nivel nacional con lo que se perfila puede ser Horacio Rodríguez Larreta. Por eso te digo que a mí me parece que es como que ganaron un poco todos, si bien Larreta es el jugador saliente en esta elección, claramente, y habrá que ver qué sucede en las generales, pero me parece que hasta María Eugenia Vidal puede sentirse que ganó la elección de buena manera y que seguramente la va a ganar en noviembre también. Y por último, el capítulo Milei, ¿sí? El capítulo Milei y la izquierda también, podemos decirlo, con porcentajes muy altos de aprobación en el caso de Milei, con un 13%, 13,6%, que está casi asegurándose dos bancas de diputados. Matías, me pedía sí, tiempo para una reflexión.
Te decía, es una elección legislativa, o sea, el hecho de los altos porcentajes de la izquierda, de los altos porcentajes de este nuevo, qué sé yo, antisistema, porque generalmente el discurso antisistema venía muy de la izquierda, ahora se sumó un antisistema de derecha, se dividen los votos y ahí suma más, digamos. ¿No es propio en algún nivel de una elección legislativa eso?
Totalmente, sí, pero no deja de ser llamativo que Milei y esta cuestión antisistema meta dos diputados probablemente en noviembre. En ese sentido, lo planteo. Sí,
es un fenómeno completamente nuevo. En ese sentido, es un fenómeno completamente nuevo. Llegó la alt-right de otras latitudes, llegó a la Argentina. Me dejaste sin tiempo, así que voy a muy cortito. Vale. Tenemos presupuesto, Bernardo.
¿Cierto?
Último minuto. En el último minuto, vale, con el ministro de Economía, un pie afuera, estaban prácticamente echándolo. En el último minuto lo envió al Congreso, tenía plazo legal hasta ayer. Hay un presupuesto y tiene muy poquito que puedo comentar en el tiempo que tengo. No prevé un solo pago al FMI el año que viene. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos al diablo? ¿Vamos a romper todo? No. ¿Vamos al acuerdo o vamos al acuerdo? Dice Guzmán en su texto, si es que Guzmán dura. Pero ya no queda más tiempo, Bernardo. Nos detenemos.
Claro, así que bueno, esperemos que se pueda cerrar también el acuerdo con el FMI y que el 2022 nos encuentre un poco más tranquilo en materia económica. Vamos cerrando el programa. Bernardo Vázquez, Matías Barbería en la conducción, Caro Versios en la producción periodística, Charlie Vázquez en la operación técnica. Fue todo por hoy. Terminó este En Caso Contrario. Nos encontramos el jueves que viene. Chau.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.